Se acabó la guerra en Colombia. Después de 53 años de conflicto, las FARC dijeron adiós a las armas.
¡Y que viva la paz! ¡Adiós a la guerra! ¡Bienvenida a la paz!
Bienvenidos a este recorrido por los momentos más importantes del proceso de paz en los últimos 5 años y en donde, a pesar de las dificultades, ya se llegó a una etapa culminante: el desarme de la guerrilla de las FARC, la dejación total de sus armas personales, 7.132 según el último reporte de la ONU. Este será un recorrido para contarles desde el día cero esta cruzada del gobierno por terminar con 53 años de conflicto. El 27 de agosto de 2012, el presidente Santos le cuenta al país que habrá un proceso de paz que se instalará en Oslo en octubre de ese mismo año y que arrancará sus discusiones en La Habana en noviembre.
Se han desarrollado conversaciones exploratorias con las FARC para buscar el fin del conflicto. Se mantendrán las operaciones y la presencia militar sobre cada centímetro del territorio nacional.
Humberto de la Calle explicó por qué el de La Habana sería un proceso distinto a los demás.
Hemos dicho que este proceso difiere de otros que han tenido lugar en Colombia. El encuentro exploratorio llevó a la firma del acuerdo general que establece las condiciones necesarias para la terminación del conflicto.
La guerrilla también fijó sus posiciones a través de Timochenko, Pablo Catatumbo e Iván Márquez.
Llegamos a la mesa de diálogos sin rencores ni arrogancias.
Hay varias experiencias en el mundo acerca de la terminación de conflictos en las cuales se les ha dado un manejo inteligente a ese problema.
Venimos aquí a buscar la victoria de la solución política sobre la guerra civil que destroza a Colombia.
Ese día el expresidente Álvaro Uribe dejó ver su malestar por la agenda con la que se negociaría.
¿Por qué hay que definir con un grupo terrorista temas tan importantes de la agenda nacional como el desarrollo rural, o la superación del narcotráfico, o las garantías a la oposición?
Desde el 18 de noviembre de 2012 hasta noviembre de 2014, el gobierno y las FARC avanzaron en los 3 primeros temas de la agenda de tierras, participación política y drogas.
Rodolfo Benítez, delegado del gobierno cubano para el proceso de paz, siempre fue el encargado de hacer los anuncios de los acuerdos.
Hemos construido acuerdos sobre los siguientes temas: acceso y uso de la tierra, tierras improductivas, formalización de la propiedad, frontera agrícola y protección de zonas de reserva.
Derechos y garantías para el ejercicio de la oposición política en general y en particular para los nuevos movimientos que surjan luego de la firma del acuerdo final. Acceso a medios de comunicación, mecanismos democráticos de participación ciudadana.
Se pondrá en marcha un gran programa nacional de sustitución de cultivos y desarrollo alternativo. La meta acordada con las FARC es que Colombia sea un país libre de cultivos ilícitos.
Las víctimas siempre estuvieron en el centro de la negociación. El alto comisionado Sergio Jaramillo reiteró innumerablemente esta posición por las críticas de los incrédulos.
Lo primero que tenemos que hacer es oír a las víctimas, y es que la paz es posible si logramos un consenso al interior de la sociedad sobre cómo nos imaginamos a las víctimas en ese escenario de posconflicto.
Uno de los momentos más complicados del proceso de paz fue a finales de 2014, cuando se presenta el secuestro del general Rubén Darío Alzate, en hechos que aún no se han esclarecido, pero además meses después, las FARC hacen una emboscada y asesinan a 11 militares en el departamento del Cauca, generando, por supuesto, una crisis que derivó en el rompimiento de la tregua unilateral de la guerrilla y la reanudación de los bombardeos que habían sido suspendidos por el presidente Santos semanas atrás.
El negociador de la guerrilla, Mauricio Jaramillo, confirmó esa noticia que puso a tambalear la mesa de diálogo.
En compañía del general Alzate viajaban el cabo segundo del ejército Jorge Contreras Rodríguez y la señora Gloria Gloria Urrego, abogada al servicio de la mencionada unidad militar. Una vez identificados plenamente, pese a vestir ropas civiles, los tres fueron capturados por nuestras unidades en razón a que se trata de personal militar enemigo.
Les voy a decirle a los negociadores que no viajen y que se suspende esta negociación hasta tanto no se aclare y se liberen estas personas.
Después de los enredos, Iván Márquez anunció la liberación del oficial.
El general y sus acompañantes fueron entregados personalmente por el comandante Pastor Alape a una misión humanitaria integrada por representantes de Cuba y Noruega.
5 meses después de este secuestro, las FARC asesinaron a 11 militares y por eso el 15 de abril del año 2015 se reanudaron los bombardeos contra la guerrilla.
He ordenado a las Fuerzas Armadas levantar la orden de suspensión de bombardeos a los campamentos de las FARC hasta nueva orden. Y que les quede muy claro a las FARC, no me voy a dejar presionar por hechos infames como este.
Es una frustrante paradoja que después de meses de trabajar en medidas para desescalar el conflicto y aliviar la situación de las comunidades que aún viven la guerra, suceda un hecho tan negativo. El camino construido de confianza y esperanza ha sido lastimado.
El 23 de septiembre de 2015 se dio un encuentro inesperado en La Habana. Por primera vez, el presidente Santos y Timochenko se vieron cara a cara para anunciar el acuerdo sobre justicia transicional y allí estuvo presente el presidente de Cuba, Raúl Castro.
Hemos logrado un acuerdo sobre las bases de un sistema de justicia. Este tema es tal vez el más difícil y el más complejo de definir. Así ha sido en todos los procesos de paz del mundo. Se determinó crear una jurisdicción especial para la paz.
La jurisdicción especial para la paz dispone de un mecanismo judicial de ofrecimiento de verdad y reconocimiento de responsabilidades de carácter voluntario y un tribunal para la paz que juzgará a quienes se nieguen a ofrecer verdad y reconocer responsabilidades. Resaltamos que estamos dispuestos a asumir responsabilidades por nuestras actuaciones a lo largo de la resistencia.
Ese mismo día, Santos y Timochenko fijaron el plazo máximo para la firma del acuerdo final.
El jefe del secretariado de las FARC y yo hemos acordado que a más tardar en 6 meses, debe concluir esta negociación y firmarse el acuerdo final.
Yo era tasantemente enemigo de poner fechas. Y ahí, bueno, no, me convenció y listo. Vamos para esa, y más, vámonos, incluso para antes de esa fecha.
Otro de los temas que fue realmente importante y que marcó la agenda del proceso de paz fue cuando las FARC decidieron empezar a pedir perdón a sus víctimas viajando a regiones como Bojayá y La Chinita, donde se perpetraron sangrientas masacres.
Las masacres de las FARC fueron demasiadas, pero por ejemplo, Iván Márquez pidió perdón en La Chinita por el vil asesinato de 35 personas y un centenar de heridos.
Hemos venido a La Chinita, 22 años después, con el corazón compungido, a pedirles perdón con humildad por todo el dolor que hayamos podido ocasionar.
En Bojayá, donde murieron 120 personas, Pastor Alape también reconoció el error que cometieron los guerrilleros.
Sufrimiento que se refleja en el rostro de todas y todos ustedes, por quienes ojalá algún día seamos perdonados. Nosotros también hemos llorado con respeto y honradez por la muerte inocente de quienes esperaban misericordia.
El episodio más recordado es el del asesinato de los diputados del Valle. Pablo Catatumbo volvió al lugar a donde sus hombres hicieron el secuestro, pero esta vez a pedir perdón.
Asumimos sus expectativas como una ruta necesaria para llevar adelante nuestra solicitud pública de perdón ante la sociedad colombiana. Sin ningún tipo de justificación y sin exigir nada a cambio.
Señor Pablo, lo invito a que crucemos las manos como un símbolo de que el amor se puede convertir en perdón entre la víctima y el asesino.
El 23 de junio de 2017, el gobierno y las FARC anuncian el acuerdo sobre el fin del conflicto, cómo se van a dejar las armas, dónde serán las zonas veredales y cómo va a empezar el fin de la guerra.
Claro que las FARC haremos política, si esa es nuestra razón de ser, pero por medios legales y pacíficos, con los mismos derechos y garantías de los demás partidos.
Hoy es un día histórico para nuestro país, para que las FARC dejen las armas para siempre. Esto significa, ni más ni menos, el fin de las FARC como grupo armado.
Una vez más, Rodolfo Benítez y Doug Nylander hicieron el anuncio al mundo.
El gobierno nacional y la FARC se comprometen con el cumplimiento de lo aquí acordado en materia de cese al fuego y hostilidades bilateral y definitivo y dejación de las armas, para lo cual elaborarán una hoja de ruta que contenga los compromisos mutuos para que a más tardar, a los 180 días después de la firma del acuerdo final, haya terminado el proceso de dejación de las armas.
Hemos convenido acoger como fórmula de convergencia la decisión que profiera la Corte Constitucional sobre los alcances del proyecto de ley y en esa medida aceptamos el mecanismo de participación popular que la Corte indique y en los términos que ese alto tribunal señale.
El 5 de julio del año 2016 y por los avances del diálogo, Timochenko ordenó a las FARC suspender el cobro de extorsiones, el delito de mayor ingreso económico para la guerrilla.
A todas las estructuras de las FARC que suspendan los impuestos a toda la actividad económica legal que hay en las regiones, impuestos que le tenemos a los ganaderos, pues a los distintos, a las distintas fuentes de financiación, al comercio en alguna región, al gran comercio. Esa orden ya fue impartida y en este momento debe estarse ejecutando.
Se acabó la guerra en Colombia. Después de 53 años de conflicto, las FARC dijeron adiós a las armas.
Volvemos con este recorrido en el que les estamos contando todo lo que pasó en 5 años de negociación entre el gobierno y las FARC. Mientras todo esto ocurría, el mundo, por supuesto, seguía girando y la comunidad internacional terminó siendo clave para que el proceso de paz continuara a pesar de las dificultades. Desde todos los rincones del mundo llegaron voces de respaldo, incluido el del Papa Francisco y un sinnúmero de artistas.
Y es que hubo respaldos de muchas personalidades, artistas y sectores de una u otra manera impulsaron el diálogo. El expresidente de Ecuador, Rafael Correa.
La paz, queridos amigos, no es solo ausencia de guerra. La insultante opulencia de unos pocos en América Latina, al lado de la más intolerable pobreza, es también una bala cotidiana en contra de la dignidad humana.
Enrique Peña Nieto, presidente de México.
México respalda a Colombia en este proceso y desea que la comunidad internacional acompañe este noble propósito con ánimo constructivo para facilitar los acuerdos.
Quiero señalar que el Perú respalda y apoya y colabora en el proceso de paz que viene llevando el pueblo hermano de Colombia.
Y por supuesto, no faltó la ayuda celestial del Papa Francisco.
En este momento me siento en el deber de dirigir mi pensamiento a la querida tierra de Colombia, consciente de la importancia crucial del momento presente en el que, con esfuerzo renovado y movido por la esperanza, sus hijos están buscando construir una sociedad en paz. Por favor, no tenemos derecho a permitirnos otro fracaso más en este camino de paz y reconciliación.
Ya pasamos 100 años de soledad.
Por la paz.
retomamos la línea de tiempo y entre el 22 y el 24 de agosto de 2016 el gobierno y las FARC dan por terminada la discusión de la agenda para la terminación del conflicto y anuncian el acuerdo final que deberá ser refrendado por los colombianos en un plebiscito. Esa misma semana, el presidente Santos y Timochenko ordenan el cese bilateral y definitivo del fuego.
Hemos alcanzado un acuerdo final, completo, definitivo para poner fin al conflicto armado con las FARC.
Recibimos emocionados la orden presidencial a su ejército y procedemos, en consecuencia, a dar la orden correspondiente a nuestra tropa. En mi condición de comandante del Estado Mayor Central de las FARC, ordeno a todos nuestros mandos, a todas nuestras unidades, a todos y cada uno de nuestros y nuestras combatientes, a cesar el fuego de hostilidades de manera definitiva.
Aunque aún hay polémica sobre el número de menores de edad que hubo en la guerrilla, el 15 de mayo de 2016, Humberto de la Calle e Iván Márquez anunciaron que los jóvenes saldrían del conflicto.
La salida de los menores de 15 años de los campamentos, la elaboración de una hoja de ruta que permita la desvinculación progresiva de todos los demás menores de 18 años y la creación de un programa integral para brindarles la mejor atención a estos niños que salen de la guerra.
Hoy comunicamos con satisfacción que hemos alcanzado un acuerdo con el gobierno nacional para que los 21 menores de 15 años que se encontraban en nuestros campamentos, así como los que ya han ido saliendo en los últimos 2 años, puedan ser acogidos de forma segura por sus comunidades de origen en el marco de un programa de protección que evite que estos muchachos vuelvan a sentirse desamparados.
El 26 de septiembre en Cartagena, ante los ojos del mundo, el gobierno y la guerrilla firmaron oficialmente el acuerdo de paz. Las alabahoras de Bojayá y un avión Kafir fueron protagonistas.
Es el momento de darle la bienvenida a la paz.
Nos sentimos muy contentos. Las armas van a dejar.
Que la guerrilla de la FARC las armas van a dejar.
Padres y madres, en nombre de las FARC, ofrezco sinceramente perdón a todas las víctimas del conflicto por todo el dolor que hayamos podido causar en esta guerra. Se acabó la guerra. Bueno, esta vez venían a saludar la paz y no a descargar bombas. Bienvenida a esta segunda oportunidad sobre la tierra.
No más guerra. No más. No más la guerra.
No más guerra. No más guerra.
No más jóvenes sacrificados. No más muertos. No más jóvenes mutilados por una guerra absurda. Ni soldados, ni policías, ni campesinos, ni guerrilleros.
Con la firma de la paz se inició una compleja y polarizada campaña para el plebiscito. El país se dividió entre los sectores del sí y el no. Así fue esta aguda contienda electoral.
Me dicen, ¿usted para qué va a someter esto a refrendación si no tiene ninguna obligación legal? En ningún país, o muy pocos, se ha hecho eso. Pero yo he dicho clarísimamente, yo no voy a faltar a mi palabra. Y la paz requiere de una validación del pueblo.
A nosotros no nos preocupa que en los territorios de convivencia hagan presencia exparamilitares o personal retirado de la fuerza pública, cualquiera haya sido su jerarquía o nivel.
Todos van a poder ir a las urnas a votar sí o no a los acuerdos de paz, incluyendo los colombianos que habitan en el exterior.
El 2 de octubre, en una reñida votación, el no salió vencedor en las urnas y el gobierno y la guerrilla se vieron obligados a renegociar el acuerdo, incluyendo propuestas del no, lo que desencadenó una movilización ciudadana en defensa de los acuerdos de paz.
Y la mayoría, así sea por un estrechísimo margen, ha dicho que no. Soy el primero en reconocer este resultado.
Los acuerdos obedecían importantemente a la realidad política y jurídica del país. Las nuevas fuerzas que convocaron el no están tratando de que se modifiquen esos acuerdos. La idea es que logremos mejorar y haya un escenario de reconciliación entre los del sí y los del no.
Sentimos que ya es hora de parar 52 años de guerra, de abrir una nueva etapa para el país.
Independientemente si usted dijo sí, si usted dijo no, no importa. La paz es una sola y es de todos.
Políticamente, ese fue uno de los momentos más tensionantes del país. Después de eso, hubo más de 50 reuniones entre el gobierno y los líderes del no para modificar el acuerdo. Al final, los del voto negativo dijeron que se hicieron cambios cosméticos y no de fondo.
Votos por el sí, 6.270.730 para un 49.77%. Votos por el no, 6.328.501 para un 50.22%.
Entendimos que, pese a la débil mayoría, teníamos el compromiso político de aceptar el resultado adverso y de atender las múltiples voces que lo habían propiciado.
Bases de un acuerdo nacional para la paz, que contienen unos lineamientos generales sobre aspectos de fondo. En las discusiones con el gobierno antes del plebiscito, después, en nuestras publicaciones hemos hecho propuestas concretas. Reiteramos que este no es un tema de retoques cosméticos.
Pero hoy con humildad reconozco que este acuerdo es mejor en cuanto resuelve muchas de esas críticas e insatisfacciones. Los ajustes y precisiones que hemos realizado no sacrifican las convicciones que le dieron forma al primero.
Enriquecimos y modificamos el acuerdo anterior, teniendo en cuenta las inquietudes y las propuestas, aclaraciones y definiciones puntuales hechas por los más variados grupos y organizaciones sociales, sectores de opinión, movimientos y partidos políticos.
Durante más de 40 días, en jornadas intensas, nos pusimos en la tarea de recoger, ordenar y atender las propuestas de ajustes y cambios para tener un nuevo acuerdo. Quiero reconocer y agradecer los aportes que hicieron las víctimas, la iglesia, los jóvenes, los empresarios, los partidos de la Coalición para la Paz, las altas cortes y magistrados, las organizaciones religiosas y sociales, los sindicatos, las comunidades indígenas y afrodescendientes, los militares retirados, los movimientos de mujeres, el propio Centro Democrático y tantos otros sectores con los que hablamos, unos que votaron sí y otros que votaron no.
El 24 de noviembre, luego de una cita entre el presidente Santos y el senador Uribe, después de 6 años de distanciamiento y guerra verbal y política, se firmó en el Teatro Colón el nuevo acuerdo de paz, que luego fue refrendado en el Congreso en medio de una aguda polémica.
Esta mañana escuché atentamente al expresidente Andrés Pastrana. Establecimos que el punto de contacto será el excomisionado de paz, Camilo Gómez, y por parte del gobierno serán Frank Pearl y el ministro de Defensa, Luis Carlos Villegas. Luego nos reunimos con el expresidente Álvaro Uribe y sus acompañantes. A esa reunión también asistieron otros promotores del no, como la doctora Marta Lucía Ramírez y el doctor Alejandro Ordóñez. A todos ellos les agradezco su buena disposición.
El 1 de diciembre se establece como el día D y de ahí en adelante empiezan a contar 180 días para concentrar a las FARC, completar el desarme e iniciar la reincorporación de la guerrilla. Al margen de todos estos procesos también avanzaron los programas para la salida de menores de edad de las filas de las FARC, desminado, búsqueda de personas desaparecidas y sustitución de cultivos ilícitos. El 27 de junio quedará en la historia como el día en que las FARC dejaron sus armas para siempre.
A continuación, quiero invitar a nuestros amables invitados para que puedan acompañarnos a cerrar las puertas de los contenedores. Con esta acción, la misión de la Organización de Naciones Unidas en Colombia ha concluido esta etapa de recepción y almacenamiento del armamento individual de los miembros de las FARC-EP acantonadas en las 26 zonas y puntos transitorios de normalización.
Consideramos que el compromiso con la dejación de armas individuales adquirido por las FARC-EP en el acuerdo de paz ha sido honrado y al día de hoy la misión ha recibido en sus contenedores el conjunto de las armas individuales registradas de los guerrilleros de las FARC-EP. La misión constata que las armas registradas son de alta calidad y operatividad y nota que en este proceso de dejación se han entregado más armas por combatiente que en muchos procesos verificados internacionalmente.
Este día no termina la existencia de las FARC. En realidad, a lo que ponemos fin es a nuestro alzamiento armado de 53 años, pues seguiremos existiendo como un movimiento de carácter legal y democrático que desarrollará su accionar ideológico, político, organizativo y propagandístico por vías exclusivamente legales, sin armas. ¡Adiós a las armas! ¡Adiós a la guerra! ¡Bienvenida a la paz!
Esta es la mejor noticia para Colombia en los últimos 50 años. Ese país es posible y ese país es el que comienza a forjarse hoy. Cuando un grupo alzado en armas por más de 50 años las deja y las cambia por las herramientas de la democracia y la civilidad. No dejemos perder este momento, ni este logro que es de todos los colombianos. ¡Y que viva la paz!
Un día que parte la historia de Colombia en dos, porque permitió a los colombianos dejar atrás una historia de 5 décadas de violencia que arrastró la vida de 260 mil hombres y mujeres en nuestra patria.
Yo sí creo realmente que este es un momento histórico, de verdad, sin exagerar. Es lo que permite que salgamos del odio, de la confrontación y que dediquemos nuestras energías a pensar en el futuro de Colombia y no estar más de medio siglo hablando siempre de muertos y de balas.
Sin duda, los retos para implementar el acuerdo son demasiados. Hay dudas, temores, amenazas y un año electoral en donde la paz podría ser el caballo de batalla. Por eso varios sectores manifestaron sus dudas. El senador Iván Duque.
A ver, lo primero que el país tiene que garantizar es que haya efectividad frente a todos los grupos armados ilegales. En este momento falta mucha información con relación a los grupos que están empezando a hacer presencia en los municipios bajo la influencia de las FARC. Falta información sobre las disidencias, son múltiples. Falta información sobre cómo se va a contener la presencia de organizaciones como el Clan del Golfo. Y obviamente por eso tenemos que asegurar que no haya armas encaletadas después de este proceso con las Naciones Unidas. Hay
hay unos retos grandes en materia institucional. El país no tiene el diseño institucional ni la capacidad en muchos de los ministerios que tendrán responsabilidades en esos municipios que tenían influencia histórica las FARC. Segundo, vamos a tener muchísimas dificultades para que el plan Victoria vaya acompañado de una presencia también del aparato judicial para evitar que las zonas de influencia sean capturadas por disidencias o por otros grupos armados ilegales.
El facilitador del proceso de paz, Henry Acosta.
Los retos para desarrollar el país en una Colombia sin armas son regresarle la tierra a los campesinos, más de 7.000 hectáreas, y darle propiedad a 7 millones de hectáreas a campesinos que no tienen esas propiedades. Lo otro es llevar los salarios a precios más justos que permitan, entre otras cosas, que con los salarios compren más bienes y servicios y la industria y el comercio se beneficie. Los inconvenientes para implementar el acuerdo de paz son la no implementación rápida de la justicia transicional, la no implementación rápida de la amnistía y el indulto, la no implementación rápida de la liberación de los prisioneros de las FARC en las cárceles, que son más de 3.000, y la no implementación urgente de la reincorporación de más de 7.000 excombatientes, 3.000 milicianos y 3.000 prisioneros.
Carlos Holmes Trujillo.
La amenaza principal radica en que varios puntos del acuerdo son dañinos para Colombia y hay que cambiarlos con motivo del mandato que se reciba en las elecciones del 18. El reto es cambiar el acuerdo, porque solamente cambiando el acuerdo se puede lograr un gran respaldo nacional al acuerdo suscrito con las FARC. Eso fue lo que planteó la oposición democrática, pero no fue posible lograrlo por el afán del gobierno.
Jairo Rivera, de Voces de Paz.
La principal amenaza para el proceso de paz es que se repita el genocidio político que sufrió el país con la Unión Patriótica. La realidad que tenga el posconflicto, una realidad que tiene que ser de seguridad para los excombatientes, pero también para los movimientos sociales, y el otro de percepción de la realidad. Si la incertidumbre sigue primando en el proceso de paz, así las cosas hayan mejorado, eso va a repercutir en un ciclo de violencia importante. El reto más importante que tiene de ahora en adelante el proceso de paz tiene que ver con, primero, implementarse, lograr pasar por el Congreso, lograr construirse en política pública y lograr transformar la realidad de los territorios. Segundo, necesita generar credibilidad en la sociedad colombiana. Y en ese contexto, su principal vínculo, su principal apuesta es cambiar de época para nuestro país.
La politóloga Sandra Borda.
El primer obstáculo, siento yo, es un obstáculo de carácter estructural y tiene que ver, digamos, con la capacidad bastante reducida con la que cuenta el Estado, porque es un Estado estructuralmente débil, de cumplir con los acuerdos de paz. Los acuerdos son un llamado a transformaciones grandes, profundas, en distintos campos, en el campo agrario, en el campo de la guerra contra las drogas, en el campo de la justicia, y son acuerdos que requieren de un Estado que tenga la capacidad de implementarlos, que tenga no solamente la burocracia necesaria para llevarlos a cabo, sino la presencia también a lo largo y ancho del territorio para hacer que esos acuerdos y hacer que las normas que emanen de esos acuerdos de paz necesariamente se cumplan. El ingreso de las FARC y de otros sectores del país que permanecieron marginados del proceso político colombiano por cuenta del conflicto armado va a implicar necesariamente una ampliación, una apertura del espectro político, va a implicar necesariamente la entrada de nuevas ideas a la discusión y al debate político nacional, y va a requerir que pensemos en términos políticos mucho más ampliamente, que haya reglas del juego para la implementación y la profundización de la democracia clara, que haya espacio en los medios de comunicación, que haya espacio en el juego electoral para estas nuevas fuerzas.
Y el exministro Gabriel Silva Luján.
La realidad es que las amenazas no están ni en el acuerdo, ni en el comportamiento de las FARC, ni en la voluntad del gobierno. Las amenazas son de carácter político, representadas por el egoísmo y la actitud de una oposición recalcitrante, egoísta, que quiere robarle la paz al país. Lo más importante es que la pedagogía de la paz le llegue realmente a la inmensa mayoría de los colombianos. Creo que hay que recuperar la historia del dolor para poder llegar a la paz definitiva.
Así llegamos al final de este recorrido de 5 años de negociación del gobierno y las FARC. Los acompañó Diego Bonilla en este especial.
Se acabó la guerra en Colombia. Después de 53 años de conflicto, las FARC dijeron Adiós a las armas.